o dereito a autodefensa, por exemplo, nun
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido, me lleva al olvido dentro de ese latido de la constelación.
Pues mira, oís un ruido de fondo porque estamos en el Paseo Marítimo de Oburgo, en Cúller Ciencia, un evento organizado por el Club de Ciencia del CEIP Plurilingüe Ría de Oburgo. Es una feria de ciencia y llevamos todo el día, desde las 12 de la mañana, terminará a las 7, hoy, sí, hoy, sábado, 10 de junio. Se acercan a nuestros micrófonos dos científicos, de dos naturalezas y con una vida compleja e interesante, como todo ser humano, que es siempre más allá de lo que le gusta o a lo que se dedica. Estamos en la mesa con Alba Meijide, no, perdón, con Belén Huerta Medina, es que antes estuvimos con ella, con Belén Huerta Medina, que es bióloga de formación, de carrera, pero es una mujer muy interesante, porque en el complejo mundo para nosotros, que será menos complejo para los que lo siguen, de Twitch, ella es una twitchera, ¿se dice así?
Streamer.
Streamer, una streamer. Una streamer, Belén. Con una importante comunidad. Hombre, lógicamente no es la de Baillanos.
Pequeña, pero Rubies, importante.
Pero importante. Y que además me comentabas fuera de micrófono que ha sido tu vocación un poco escondida.
Bueno, en el fondo yo, como todo el mundo, tienes que seguir una carrera universitaria. No, no todo el mundo, pero sí que es verdad que intentas buscar una formación que sea algo más académica y por eso el tema de la biología. Pero sí que es verdad que desde pequeñita yo he jugado siempre a las consolas, me ha gustado mucho el mundo de los videojuegos, pero es algo que siempre he tenido un poco escondido, no solo por el hecho de ser mujer, que también, sino porque ha sido algo que siempre ha estado apartado, como los frikis o como esa gente encerrada en su casa. Yo nunca he sido así. Entonces, con el tiempo sí que es verdad que, aunque he seguido jugando y he hecho mis cosas, me he abierto más a la gente hasta llegar al punto de que te abres un canal en Twitch y empiezas ya, mientras juegas, a contar tu vida y a, bueno, pues un poco también desestresarte de todo lo que lleva el trabajo, el día a día y contar tus cosas.
O sea, que Belén, eres una gamer, pero a mayores, porque dirás tú, soy bióloga, vale, tienes cierta lógica estar en las ciencias femenino, pero no ejerzo. Me tienes aquí porque eres una streamer. Pero a mayores, ¿sabes por qué te tengo aquí? Porque quiero que hables a todos los que nos escuchan de vocaciones. Porque tú profesionalmente, de lo que vives, de lo que comes, es de otra de tus aficiones. ¿Montas a caballo desde cuándo?
Desde los 10 años.
Desde los 10 años. Y, señores, aquí Belén es la que organiza los eventos de Casas Novas, todas las competiciones. De hecho, me estabas contando fuera de micrófono que lleváis, entre otras cosas, o representáis en vuestra empresa a jinetes, bueno, de España, no sé si mundiales, pero a uno gallego concretamente.
En concreto, uno gallego, Diego Ramos Maneiro, que a día de hoy ya está compitiendo a nivel europeo, y la verdad es que estamos muy orgullosos de tener a alguien en nuestra plantilla, entre comillas, que bueno, que es gallego y que nos representa a nivel mundial, como quien dice.
Pues mira, tenemos un ejemplo. Una de las cosas que más nos gusta en la ciencia femenino es hablar de cómo se llega. Justo en la comida hablábamos de que cuando estudia alguien química o biología... Mira, dímelo tú, que me lo has dicho antes fuera de micrófono. ¿Por qué estudiaste biología?
Yo estudié biología porque tenía una muy buena profesora en bachillerato, sobre todo, pero he tenido buenos profesores a lo largo de toda mi trayectoria escolar. Y en todos los casos, igual que... Puede ser que a mí me hayan inspirado, porque igual a otra gente no lo hicieron, pero a mí desde luego me llegaron. Y ese fue el motivo real de que yo acabé estudiando una carrera que realmente las salidas profesionales, como no te las busques, son difíciles de encontrar.
Pues ¿sabes una cosa? Nosotros, la Ciencias Femenino y Quack FM, nunca fallamos en las ferias científicas porque pensamos exactamente eso. Las verdaderas vocaciones se forman y se crean en estas edades. Y venir a este tipo de ferias es importantísimo porque es donde está el germen de las intenciones y de las curiosidades. Y los científicos en realidad siempre fueron personas que probablemente como todos nacimos curiosos, pero que desde luego no nos quitaron esa curiosidad, sino que nos la incentivaron buenos profesores. Así que agradecemos, ya entrevistaremos luego a los organizadores de esta feria de Culleredo, Cullerciencia. Y muchas gracias, Belén. Me quedo con tu teléfono, ¿eh? Para que quien nos escuche y quiera hacer streaming, bueno, te invitaremos a un programa y serás una invitada para que nos hables de Twitch y de cómo ser una gamer. Eres bióloga y además tu afición de montar a caballo la has llevado a tu profesión. Así que totalmente inspiración, Belén. Gracias por estar en Quack FM. Jorge Delgado, que no lo he presentado, siempre está con nosotros. Sube esa música que le veo entre cables, que vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Chan, tan, chan, tan, tan, chan. Te doy tiempo, ti, de redoble tambores. Música para Inaction. Bueno, es que encima tenemos que... Ahí está. ¿O no está? Sí, está. Vamos.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance?
Qué bonita música nos pone Jorge. La verdad es que, vuelvo a repetir, mucha energía hay en esta feria, como todas las ferias de ciencia. Se sentó hace poquito Gerai Folgar Cameán, que es de la Sociedad Juvenil Galega de Química. Hola, buenos días, tardes ya, ¿no?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estáis, como todos los químicos, haciendo muchísimo experimento. Sois de los stands que más separan los chavales, ¿verdad? Porque la química es un poco como magia. Cuéntanos qué estáis haciendo.
Pues tal cual como diste, nos temos moitísimos experimentiños para todas as idades, pero sobre todo pues máis cativos. E facemos cousas tan guais como neve artificial, desas que utilizan para nas películas, nas series. Tamén temos cociña molecular. Vamos a facer as esferificacións que utilizan en Masterchef, por exemplo.
Sí, con alxinatos.
Con alxinatos, justamente. E incluso vamos a traballar un poquinho co lume. Hai un pouco de todo.
Ai, sí.
Sí.
Bueno, logo nos pasaremos. Qué pena, ¿ves? Antes estaba Belén hablándonos de Twitch y de ser streamer. Y nosotros en Quack FM ya tenemos televisión. Pero hoy no nos hemos traído mucha preparación para el equipo, porque me encantaría que todo el mundo viera las caras de científicos felices que tenéis. Bueno, ¿cuánta gente más o menos crees que ha estado pasando? ¿Cuál es de las...?
Pues está pasando xente todo o rato. Nos estamos, ¿verdad?, agora mesmo tres persoas, non estamos dando abasto. Entre por un lado, por outros, pero estamos pasando todos moi ben.
Bueno, pues estábamos comentando fuera de micrófono, mientras escuchábamos la música, que este tipo de ferias son fundamentales. Lo comentaba Belén, porque estudió biología por una profesora. Y este tipo de ferias, yo creo que aquí surgen realmente los científicos del futuro. No sé tú si recuerdas alguna feria de joven.
Pues yo estuve en una feria de Cambre.
Sí.
Pero fai moitos anos.
Claro, de hecho está aquí. Bueno, sabes que vamos siempre también con la Ciencias Femenino y Quack FM. Vamos siempre a cubrir la feria de Cambre. De hecho, nos llaman la radio oficial de la feria de Cambre. Y con José de Miñas, que es realmente uno de los grandes precursores. O sea, que tú también fuiste...
Sí, a mí fui un de esos nenos pequeños o que vos involucrachedes na ciencia e gracias a isto, o mellor estou eu agora aquí.
Claro, porque tú estudiaste al final química, claro.
Non, eu estudei bioloxía tamén.
Bioloxía.
Como as miñas compañeiras. Tamén gracias a unha profesora que tive en bacharelato. La
vais a tener que decir los nombres. Nombres. La antes a Belén no se lo pregunté.
A mellor coincide esta era Charo Chave.
Charo Chávez de... Chave,
do y Rosalía de Castro.
Do y Rosalía de Castro. Hay que reivindicarlas, muy bien.
Eso es. Probablemente a mayor profesora que tuve en mi vida. Estudié biología gracias a ella, porque enamoré y me do que era estudiar las cosas vivas, o pequeño o grande. Pero, por cosas de vida, yo rematé haciendo doutoramento en química. Y aquí me tentes ahora promoviendo a Sociedad Juvenil Galega de Química.
¿Y cuál es tu expertise? ¿Sobre qué fue la tesis? Porque vamos
bueno, pues, a... La tesis, yo fago en algo que se llama química biológica. Que está ahí un poco entre
los
mares. Sí, sí, sí.
Pero no es bioquímica.
No es bioquímica de todo. Es más química, pero aplicada un poco a biología.
Jo, qué interesante. ¿Sabes lo que pasa? No te voy a dar más coba porque este programa es la ciencia femenino.
Efectivamente.
Lo que pasa es que cuando salimos a las ferias no tenemos tanta perspectiva de género. Pero vamos a aprovechar. Muchísimas gracias que has estado. Invitamos a la gente a tu stand.
Perfecto. Ahí y... vamos a esperar.
Venga.
Muchísimas gracias a vos.
Gracias. Gracias, Geray. Bueno, y está sentada... No voy a poner música todavía, Jorge. Está sentada... Es que si no nos comemos y tiene que dar su charla ahora mismo. Me hace mucha ilusión. Podemos redoble de tambores porque se ha sentado con nosotros Alicia López Bruzos. Alicia, ya sabéis que fue una de nuestras entrevistadas cuando coincidimos en el Planetario con Begoña Vila Vázquez, que era la... Bueno, es la científica de la NASA y en ese momento se iba a lanzar el James Webb. Todavía no se había lanzado, llevaba varios años de retraso, meses de retraso. De hecho, sufrió, sobre la perspectiva, un pequeño retraso. Creo que ella dijo sería octubre, noviembre y al final fue en diciembre. Pero la verdad es que cuando ella retransmitió, la gallega Begoña Vázquez Vila retransmitió desde la NASA el lanzamiento del James Webb, todos nos sentimos un poco parte como gallegos y como por haber estado con ellos. Y yo también me siento un poco parte y muy orgullosa de tener a Alicia aquí sentada, porque aparte que va a dar una charla ahora, ahora en Culler Ciencia, estuvo en ese programa y es una de las científicas más prometedoras de Galicia. Es muy joven, qué pena que no se pueda ver, pero es realmente una persona brillante, reconocida ya internacionalmente. Acabas de llegar, de hecho estás en un impasse, ¿no?
Sí.
Acabas de llegar de tu estancia en Londres, ¿no? Bueno, cuéntanos, porque además me contaste en ese momento... Nos contaste a todos los oyentes que estabas trabajando en tema de cáncer y que habías descubierto cómo había una transferencia, que esto no se creía que pudiera existir, interespecies. No sé si era un molusco que era un berberecho,
sí,
que se comía, puede ser un alga que se comía, pero que había una transferencia. Repite, repite.
Efectivamente, pues sí, sigo trabajando en esas transferencias que son de cáncer, es cáncer contagioso y para mí es un orgullo volver a estar con vosotras en Quack FM. Tengo muy buen recuerdo de haber conocido a Begoña en aquella ocasión y de hecho años después fui a la NASA a conocer más de su ciencia, o sea que para mí fue un placer y me encantaba estar aquí de nuevo. Efectivamente... vengo de Londres ahora, que es donde estoy trabajando, pero próximamente me mudaré a trabajar a Francia para poder continuar con esta investigación que os voy a contar aquí hoy, que son los cánceres contagiosos que ocurren en animales marinos, como berberechos, almejas o mejillones. Y bueno, en general, el cáncer es una enfermedad que seguramente a muchos os suena, seguramente por malas razones, espero que no sea porque lo tengan familiares o amigos cercanos, pero bueno, aún así seguramente os suena, aunque sea de lejos. Entonces, es una enfermedad terrible en nuestra sociedad hoy en día porque todavía no tenemos cura para todos los casos y sobre todo para casos avanzados en los que hay metástasis. Por lo tanto, es muy importante que hagamos investigación básica, que entendamos ese proceso de cáncer para poder hacer nuevos tratamientos. Y nuestra arena para esta
ese
playa,
mundo de
este
ciencia.
Mundo de ciencia, es precisamente estudiar estos animales que vienen de la playa, y nunca mejor dicho, de las arenas, ¿no? Y lo que estudiamos en estos animales es un cáncer también. Lo que pasa es que es diferente del cáncer al que estamos acostumbrados en humanos. En este caso, este cáncer es capaz de contagiarse de un individuo a otro. Tranquilos, todo el mundo, en humanos el cáncer no se contagia. Esto no es como el virus del COVID, aquí estamos seguros, aunque tengáis un familiar o amigo que tenga cáncer, podéis no acercaros a ellos, no va a pasar nada. Pero a los berberechos sí que les pasa, si se acercan a otro berberecho que tiene cáncer, es posible que cojan el cáncer, porque liberan esas células de cáncer al ambiente en el que vive.
Y como ellos son grandes filtradores...
Efectivamente, veo que estabas atenta en las clases de biología. Pues efectivamente, los berberechos, almejas y mejillones, lo que hacen en el mar es filtrar el agua, entonces capturan esas células que están flotando por el agua y desarrollan cáncer.
Claro, la pregunta, digamos, de la curiosidad de un niño sería, entonces si nos comemos los humanos, que ya has dicho que no, pero si nos comemos una célula cancerígena, ¿podríamos desarrollarla?
Es uno de los grandes, de las grandes preguntas que me hacen siempre y de las grandes dudas de los niños normalmente. No, yo creo que podemos estar tranquilos. ¿Por qué? A ver, vamos a ponernos en el caso de que eso pudiera ocurrir. Nos comemos un montón de berberechos con cáncer. Los masticamos y llegan al estómago. Como hemos estudiado en clase de biología, hay un montón de barreras químicas y físicas para que la comida que llega al estómago y a los intestinos entre dentro de nuestro organismo. Así que la célula de cáncer tendría que sobrevivir a las barreras químicas y las barreras físicas, atravesar el intestino para poder llegar adentro de nuestro cuerpo. Imaginémonos que eso ocurre, que ya es muy poco probable. Después tenemos nuestro sistema inmunológico que nos defiende y nos defiende de casi todos los patógenos con los que nos encontramos a diario. Por lo tanto, es prácticamente imposible que nos contagiemos de cáncer por comer berberechos con cáncer. Así que estamos a salvo.
Bueno, seguro que tu charla va a entusiasmar. Alicia, enhorabuena, porque conseguir financiación de ciencia en una línea que ya has iniciado es un reconocimiento a una científica de manera individual, me imagino que con equipo, te llevas tú el equipo, formas tu equipo, pasas a ser cabeza o vas a otro laboratorio.
Voy a otro laboratorio, pero esta vez ya con mi propio proyecto, ya escrito por mí, porque yo hasta ahora, obviamente, la investigación que he hecho hasta ahora siempre ha sido en equipo y seguirá siendo en equipo.
Claro.
Lo que pasa es que cada vez tendré un rol más de líder y menos de la trabajadora de abajo haciendo todos los experimentos. Por lo tanto, me voy a perder la parte más divertida, ¿no? De ir a la playa a coger los bichos y me tocará la parte menos divertida de estar escribiendo delante del ordenador.
Pasas de la bota a la bata y al ordenador.
Claro,
¿no?
Ahora tal cual.
Claro, ¿no? Qué buenas las ves, botas, batas, o sea, biólogos de bota o de bata. Y, a ver, ya que estamos haciendo, porque estamos en una feria organizada por un instituto, ¿cuál fue la persona que te hizo decidirte por la ciencia?
Pues igual que los compañeros anteriores que pasaron por esta silla, una profe del instituto que, bueno, nos llevara a la playa, a hacer un algario, hacíamos un montón de actividades con ella. He de decir que tuve otros profes que también nos llevaron a recoger setas. Yo fui una afortunada. Yo me crié en Viveiro, que es un pueblo en la Mariña Lucense, y allí, bueno, los profes de biología desde luego fueron top, porque puedo pensar en dos o tres que me marcaron. Quizás Azucena fue la que más me marcó por aquel trabajo que hiciéramos en la playa, que nos enseñara a reconocer las algas. Le perdí el miedo a las anémonas porque yo pensé que todas picaban y eran urticantes, y allí por primera vez toqué una. Entonces quizás diría que ella, pero hubo muchos otros profes que también me marcaron, y al final pues es muy difícil decir lo hice solo por una persona, lo hice por un conjunto de profesores que bueno, te inspiraron a...
Pues aquí estamos nombrando los profesores inspiradores. Azucena del IES,
Vilar Ponte, en Viveiro.
En Viveiro. Muchas gracias, Alicia, mucha suerte en esa charla. Invitamos a todos los que nos estáis escuchando, porque estamos emitiendo en directo, que os acerquéis a la charla de la Alicia, porque os digo en serio que Alicia habrá que pagar para ir a verla y para escucharla. Es un personaje. Muchas gracias, Alicia,
gracias
por acercarte a Quack FM.
Y pasadlo bien el resto de la tarde, que aún queda ciencia para rato.
Queda ciencia para rato, un poco de música y seguimos con más cosas.
Gracias.
حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو إميكس إميك حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown town
à fous, aux fous, wing twin nous, et à tout, et me, si me, à fous, aux fous, les fantas à nous, les fani, wali nous, les tombes ta fous, et nous, à rara, oui, dit, et me, si me, à fous, aux fous.
Y a ritmo de soul, de jazz, ¿no? Con esta música tan chula que nos pone Jorge, hoy tenemos en la producción itinerante a Isabel Fernández Palomo y a Jorge Delgado a los mandos, aunque también ha estado a los mandos antes Isabel. Hoy tenemos más técnicos que locutores, pero como estamos muy bien acompañados, porque tenemos un montón de posibles entrevistadas, pues entonces estamos en Amor y Compañía. Vamos a presentar a Usía. No, Usía está en el stand, dice que es un bo paise. Y me tienes que contar por qué es Usía y nada más.
Centros educativos para divulgar todo o coñecemento que temos do mar, das especies que se consumen, e intentar fomentar que nenos dende 3 a 12, 14 anos consuman un poquinho máis, lle perdan o medo e teñan unha alimentación máis saudable. Uxía é o nome da científica que realiza eses obradoiros. Ninguna das monitoras que cuadra que somos traballamos como Uxía, somos realmente Uxía. O meu nome é Patricia Rodríguez.
Ah, o sea que sois muchas Uxías.
Hai varias Uxías no mundo que en distintos momentos podemos realizar os obradoiros. Todas somos científicas, todas somos normalmente biólogas. Traballamos nun mundo relacionado pois eso, da ciencia, pero un poquinho máis tirando a alimentación.
Da divulgación, claro.
Tamén.
E recorreis entonces toda Galicia?
Sí, traballamos a nivel da comunidade galega. Viaxamos por toda a costa de Galicia, por todo o interior, subindo, baixando montañas, todo os 4 puntos cardinais.
Entonces daquela hai moitas Uxías. Bueno, y otra, ¿qué se puede ver en el stand aquí en Culler Ciencia?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pueden ver los...?
Pues mira, traemos xogos un poquinho para todos. Os nenos pequenos poden mariscar, temos unha alfombriña onde simulamos diferentes ambientes do mundo do mar, temos diferentes especies neses hábitat. Despois, para os máis maiores, temos unhas puzzles a modo de tangram para que podan tamén facer pues, as nosas composicións, as nosas siluetas.
Una cosa que llama mucho la atención es que, a pesar de que hay muchas usías explicando cómo son los peces, hay muchos peces con que son el mismo pero con distintos nombres, ¿no?
Hay en toda costa de Galicia tenemos que decir este o, por ejemplo, o rapante, que también se llama meiga, que también se llama gallo. Cada porto prácticamente casi lle pon un nombre a peixes y mariscos. Sí.
Es todo contrario que tantas usías enseñando peixes. Bueno, pues invitamos a los que nos están escuchando ahora, porque estamos emitiendo en directo en la feria, a que se pasen por el stand de Tisi, que eres un bo paise, sí. Y que conozcan alguna de nuestras usías, que me imagino que vienen caracterizadas todas con esas gafas de científica, ¿no? Rojas.
No, tenemos varias cores, ¿no? Hay que vestir bien, entonces complementamos. Os obradoiros os facemos unha personaxe que é Roque, que é peixeiro, e unha científica que é Uxía, que é a que divulga, entre os dous divulgan tanto a recollida como cociñado, como os beneficios de consumir esos alimentos.
Sí, con lo cual estáis también transmitiendo la idea de que la científica puede ser una mujer y hay una perspectiva de género ya desde pequeñitos. Muchísimas gracias, porque de alguna... Eso es a lo que nos dedicamos en la ciencia femenina. Ojalá tengamos que desaparecer en unos años porque no sea necesaria la perspectiva de género, pero de momento los datos son reveladores. En base, si os habéis dado cuenta, todo el mundo le agradecía, a casi todo el mundo, a profesoras biólogas en el instituto, su inspiración para ser científicas. Pero luego ahí arriba, a las cúpulas de poder y a las decisiones, pues se invierte la tijera, lo que se llama la tijera invertida, y llegan a ser directores de departamento, catedráticos, muchísimos más hombres, que no pasa nada, genial, pero que bueno, que somos el 50% de la población, muchas dedicadas a la ciencia, y tiene que haber esa igualdad. Así que muchas gracias a Usía, la científica, bióloga, que está, y a Patricia también, que está detrás de la Usía de hoy. Muchas gracias.
Gracias, que tengas buena tarde.
Y sentados también en nuestra mesa, se han acercado dos fisioterapeutas, profesoras de fisio, de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de La Coruña, que son, espérate que tengo aquí la chuletita, María Vilanova y Alicia Martínez Rodríguez. Me ha soplado un pajarito porque aquí somos dos emisoras. Está Radio Culleredo, que por cierto la está llevando un antiguo miembro y fundador de Quack FM, que fue presidente. Así que estamos en familia. Y está Quack FM, que es como si dijésemos que Quack FM tiene crías y estamos en todos los sitios, aunque también dirá Radio Culleredo que el principio de Quack FM fue en Radio Culleredo. O sea que al final todo, en el fondo, igual que la ciencia, todo se hace en conjunto y se hace en red. Aunque estemos acostumbrados a destacar individualidades, creo que no existe la ciencia sin colaboración, y no existe la radio sin colaboración, y no existe la formación y la educación y los cambios reales sin colaboración. Y de eso también queremos hablar con dos fisioterapeutas. Me soplaron los pajaritos de Radio Culleredo, que habéis estado dándoles una charla muy interesante, como estamos con gente de instituto, sobre el peso que soportan los estudiantes, las mochilas y la motricidad. Así que adelante, para Quack FM y la ciencia es femenino, María o Alicia, adelante, contadnos esas cosas tan interesantes sobre el peso y los chavales cuando van a estudiar.
Hola, buenas tardes. Lo primero, quería decir que en nuestra facultad hay tanto una directora de departamento como una decana, con lo cual ahí hemos avanzado un poquito.
Sí.
Y estamos en ese camino de combinar la docencia, la investigación y la divulgación. Entonces aquí un poquito venimos con ese tema de divulgación, que sea ese eje de sociedad y educación para nuestros estudiantes, que también están aquí. Y tenemos como, a ver, como en la medicina hay muchas ramas, ¿no? Pues en fisioterapia también existen, aunque no estén reconocidas. Y aquí traemos pues unas poquitas, unos reflejos de distintas posibilidades de abordaje desde la fisioterapia. Una de ellas, por ejemplo, es un poco destinado a lo que es más biomecánico, a lo que es musculoesquelético, neuromusculoesquelético, y hay una aplicación que a nuestras compañeras, a Beatriz Rodríguez Romero, como profesora coordinadora de esta parte, pues le pareció más interesante, por ejemplo, pues para educar, ¿no?, en lo que es el correcto, cómo se debe llevar correctamente una mochila, que a día de hoy parece mentira que no haya como unos estándares de calidad que hayan trasladado esa evidencia que ya existe a un poco la regulación para que sea como más complicado que podamos adoptar hábitos de vida que no son sanos. Y lo que se recomienda, que son cosas de sentido común, pero que tienen ese apoyo científico detrás, es que las niñas y los niños no lleven pesos superiores al 10% de su peso corporal, que no lo lleven más de 20 minutos, que lo lleven de manera que la mochila, el tamaño, la longitud se adapte a su espalda y quede siempre situada por encima del final de la espalda para que no sufra, no caiga hacia atrás, ni haya, digamos, anomalías en su correcta alineación, y que luego también tenga unas tiras anchas, que sea,
que reparta el peso, vamos.
Sí, que además traiga un refuerzo lumbar, que traiga una correa, que no muchas lo traen. Y lo que es fatal, que es una cosa que, mira, parece mentira, pero casta de herrero, cuchillo de palo, que ando yo a vueltas con mi hija, es el tema de las mochilas con carrito, que eso es destrozar hombros, destrozar cuellos y destrozar espaldas en general.
¿Verdad?
Sí. Entonces,
que eso no lo parecía vemos, a priori, ¿no?
No, pero bueno, eso es como todo, como los carritos de la compra, mejor siempre de empujar que de llevar arrastrados y bueno. Entonces, bueno, pues es como una medida que se instauró, que parece que era para eso, para evitar el llevar, el cargar el peso, y al final es peor, la medida paliativa que lo que era inicialmente. Después tenemos otro stand, que es el que llevo yo,
que es un poquito, bueno, destinado un poquito a explicar sobre las diferentes, dentro de las diferentes tipos de electroestimulación, pues una estimulación concreta que es el TENS, que es muy utilizada, que hay muchos equipos hoy en día que son baratos, económicos y que la gente utiliza en su casa, y un poco es explicar estos estímulos eléctricos, cómo funcionan para aliviar el dolor, porque según nosotros cómo coloquemos los parámetros podemos actuar de una manera un poquito más rápida, aliviando el dolor de una manera, pues buscando un hormigueo que consigue un alivio más momentáneo, porque lo que, o sea, más instantáneo, porque lo que consigue es, digamos que hay como una portería a nivel de nuestra médula, que es parte del sistema nervioso central, que deja pasar unas señales y no otras, solo puede dejar pasar una señal. Y cuando viene la señal dolorosa y viene una señal nueva, novedosa, lo que hace es cortar la señal de dolor y deja pasar la señal más informativa, porque estamos un poco adaptados a intentar captar todos los cambios en el ambiente. ¿Qué pasa? Cuando eso deja de ser novedad, vuelve a seguir transmitiendo el dolor. Por eso es importante que se vayan modificando los parámetros, sobre todo la intensidad. Y luego también explicamos otro tipo de TENS, entre varios posibles, que es un poco más el que busca la contracción muscular, porque es un poquito más como el que el ejercicio, ¿no? Que consigue, que es otra de las técnicas que utilizamos en fisioterapia, pues que consigue un poco ese alivio, por ese bienestar general, por la liberación de endorfinas, que son nuestras propias moléculas de la felicidad, ¿no? Y que nos alivian un poquito también los dolores. Entonces, bueno, explicamos esos y otros tipos que hay, y lo que hacemos es una especie de juego para que las personas que se acerquen, niños, niñas y no tan niños y no tan niñas, pues intenten identificar pues esas posibles vías un poco también para, luego siempre hay el caso de alguien que tiene un dolor, qué tal, pues para poder recomendarle un poquito qué sería, cómo podría manejar en su
casa. Era justo lo que yo iba a preguntaros. María, tú también estás en alguno de los stands. ¿A que se os acerca mucha gente que le duele algo? Cuando dicen, hombre, fisio, a mí me duele la rodilla, a mí me duele la espalda, a mí me duele, porque creo que es la mayor incidencia de patológica, yo creo que de esta sociedad. No sé si es el dolor de lumbares o es el dolor de rodilla, pero por ahí debe andar, no sé si tenéis datos. Las lumbares, ¿no? ¿Nos sentamos mal o pasamos mucho tiempo sentado?
Y mucho sedentarismo,
sí. Mucho sedentarismo. Pues cuéntanos.
Sí, bueno, en mi caso está una parte de fisiorrespiratoria, entonces a mí no me venían tanto con eso. No sé qué estamos haciendo. Bueno, tenemos como tres vertientes, digamos, a espirometría.
Ajá.
Damos ya opción a gente de que haga una espirometría, que sepa esos volúmenes que maneja y la fuerza muscular que tengo ahora de esos volúmenes, si son los correctos o no. Después una parte de inhaladores, que hay muchos con asma que toman esta medicación de forma inhalada, pues que comproben que realmente están tomando de forma correcta, que la dosis es adecuada, que no se está desperdiciando. Después tenemos una tercera vertiente que digamos que para desincentivar o consumo de estas nuevas versiones de tabacos que existen, de vapeadores o las cachimbas que están cada vez más de moda, que parecen como alternativa saludable, realmente no lo son.
No lo son.
Entonces estamos con estas tres cosas. Aparte, además, tenemos otro stand. Pero dentro del mismo stand tenemos unos compañeros que están evaluando a fuerza que tienen las personas, tanto miembro superior como miembro inferior. Que es una característica muy importante tener fuerza, sobre todo cuanto más mayores seamos, que a veces pasa un poco bueno, dejámoslo un poco más de lado, entonces que puedan evaluar cómo es su condición física en este aspecto.
¿Sabéis una cosa? Como tengo dos fisioterapeutas delante, yo soy farmacéutica y me dedico a la formulación. Y cuando la gente me pregunta sobre una formulación, obviamente cosmética, tal, para el rostro, o incluso formulación terapéutica, ya sabéis, para, pues eso, sus árnicas, sus cannabis, sí, que ahora están tan de moda, sí. aceites calmantes, incluso el clavo, funciona como anestésico, la gauteria, que es un antiinflamatorio, bueno, no voy a... Y la gente me dice, pero eso se nota, hombre. Yo siempre digo, siempre hay un margen de mejora. Y si no, preguntarle a los fisioterapeutas, que no tendrían trabajo si no existiese el margen de mejora. Porque vosotros partís siempre de gente con, a veces, situaciones bastante limitantes. Y yo creo que con un ejercicio bien... Hay un margen de mejora, hay una recuperación, ¿no?
Sí, a veces a lo mejor no...
Para mí eso es el ejemplo del margen de mejora.
No conseguimos erradicar síntomas de todo, no conseguimos un estado, digamos, óptimo como una persona sin esa patología o sin esa condición, pero sí que vamos a conseguir siempre mejorar la calidad de vida, mejorar cómo está esa persona con respecto a su enfermedad. Siempre dentro de lo que sea que le sucede, pues que sea o menos limitante posible para él.
Pues,
Sí, sí. No, sempre hai que pensar que sempre hai un termo objetivo de unha mellora en cantidades ou un tal, pero despois hai digamos a cualitativo. E moitas veces non é tanto, non é a mellor en cuantitativo tanto, pero sí en calidade de vida, sí que se consigue. E tamén hai que ter en conta que coa idade sempre hai un certo declive, pero que ese declive podemos facer que esa pendente sexa moito menor canto máis poñamos a funcionar o noso corpo, que está feito para funcionar. Entón, canto máis exercicio lle deamos, un exercicio, claro, correcto e adaptado, pois, dependendo da problemática que teña cada un, pois, máis esa marxe de melloría pode seguir incrementando.
Partimos... Tenéis, además, unha profesión con moito intrusismo. Yo creo que, igual que todo o mundo é entrenador de... Aquí yo creo que todo el mundo tiene un fisioterapeuta pequeño dentro y todo el mundo sabe cómo hacer deporte o cómo movilizarse, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí también os pido una cosa. Comentabais que teníais una directora de departamento y una decana. Estáis invitadas todas las científicas de fisio, que nos faltan muchas en las ciencias femenino y hay que hacer ahí un buen núcleo. Pero yo creo que habría que hacer divulgación, así que os vamos a tirar y vamos a hacer red, trabajar en red, porque yo creo que para que no haya ese intrusismo y que la gente termine haciendo cosas que a lo mejor no es lo conveniente o no es lo adecuado, por decirlo suave, pues necesitamos un poco más lo que estáis haciendo hoy, salir a la calle, ¿no?
Se me deixas, quería aproveitar tamén para difundir o estudio que estou facendo eu, porque además de profesora son doctoranda, estou facendo tamén a miña tesis. Necesito pacientes con asma maiores de edad que non sean fumadores, que queran participar nun estudio sobre marcha nórdica.
Pues te voy a mandar un montón.
¿Sí?
Porque hay mucho asma en Galicia, lo sabes, ¿no? Por el tema,
sí,
yo creo, de la humedad, los patógenos, los...
Pero es muy difícil conseguir gente, entonces aproveito esta vía.
Pero que tienen que hacer marcha nórdica.
Sí, o un programa de marcha nórdica que dura 8 semanas.
Ah, bueno, pero tres... los iniciáis vosotros.
Sí, hacemos grupos.
Y no valen los asmáticos que se quieran iniciar en la marcha.
De momento quedámonos con asmáticos. Sí, pero...
simular un poco y hacer así que les falta algo. Pero...
Que me afogo.
Entonces, si quieres, digo, hecho correo,
sí,
si gente está interesada,
por favor.
Vale, que me escriban a Marcha Nórdica Fisio.
Marcha. O a Marcha. A Marcha,
no,
Marcha
Nórdica Fisio.
Fisio.
@gmail.com.
Vale, además te diré que os vamos a mandar. Esto se hace podcast y los podcasts se escuchan bastante porque hemos conseguido una red de científicas que más o menos están pendientes de los programas. Entonces, basta que otras científicas sepan que tú necesitas ayuda para la tesis y verás cómo nos volcamos un montón. Luego hacemos una especie de post y lo comentamos. marchanordicafisio@gmail.com. Solo tienes que ser asmático. Por primera vez te sirve para algo.
Sí, mayor de edad. Mayor de edad y no fumadores. No puedes ser fumadores.
Mayor de edad y no fumador. Alicia y María, un placer. Tenéis trabajo, ya sabéis. Gracias por estar con nosotros.
Gracias
en Black FM. Pausa musical y se sientan en la mesa dos nuevos científicos. Thank you. avisamos que estamos en WAC FM, en el programa La Ciencia es Femenino, que estamos emitiendo desde Culler Ciencia, la Feria de Ciencia de Culleredo. Tenemos sentadas en nuestra mesa de WAC a Emilia García Artús, que repite, de la Facultad de Economía de la UDC, que además me acaba de dar una noticia que desconocíamos. No se puede estar en todo, que ya no. Tenemos decana en económicas.
Sí,
o sea que la tenemos decana. Que traer al programa.
Sí, claro.
Bueno, ya me he quedado con tu teléfono fuera de micrófono.
Perfecto.
Vale, y si se ha sentado con nosotros también José Antonio Ferreño Suárez, que viene. Claro, yo siempre digo que cuando estamos en ferias hacemos un mix. Aunque hagamos un programa con perspectiva de género, pues por aquí pasa mucha gente y lo que hay es que trabajar en común. Y precisamente él lleva la Escuela de Sadrez de Culleredo. Y yo, que he sido una universitaria que estaba en la Escuela Universitaria de Sadrez, en la USC, siempre éramos muy pocas las mujeres. Sí. Y comentábamos fuera de micrófono que con todas las... para ser importante, o por lo menos para tener números y llegar a ser gran maestro, hay que ser muy obsesivo. Jugar mucho, jugar muchas partidas, memorizar mucho, etcétera, etcétera. Ya la inteligencia artificial nos gana, aunque bueno, acaba de salir una teoría de que lo que no hace la inteligencia artificial es arriesgar. O sea, suicidarse sí, o arriesgar, y eso no es capaz de suplirlo. Lo hace perfecto, pero no arriesga. Y con los seres humanos tenemos ese punto desconcertante. Un poco suicida, pero que puede, al final, a lo mejor salvar una partida. Creo que ha sido el vietnamita el que, no me acuerdo del nombre, no ha sido un jugador el que hizo una jugada final que desconcertó a una máquina hace poco, no me acuerdo. Bueno, a lo mejor sabes.
Vietnamita.
No, dime.
Yo sé del que hacía trampas. Pero el que
tengo
el vietnamita
que
no lo conozco.
¿Sabes
no,
lo que pasa?
No
que como no esperaba a nadie de ajedrez hoy en el programa, no me puse a hacer los deberes. Pero he de buscar ese tema y lo retomamos en otro programa. Sí. Bueno, voy a hablar primero contigo, José Antonio, para dejarte que sigas con las partidas. Se están acercando chicos y chicas. ¿Más chicos? ¿Más chicas?
Más chicos y niños, muchísimos. Hacemos simultáneas, es completamente a cola.
Yo
hay
creo,
cola para hacerlas.
Hay que trabajar sobre lo lúdico y sobre el juego. Tenemos la obsesión de ser los primeros y eso hace el sentido de la responsabilidad de que muchas mujeres piensen que si no lo hacen bien no puedan jugar. Hay que divertirse, hay que jugar incluso aunque pierdas.
Sí.
Una simultánea se presta muchísimo a eso.
Bueno, las simultáneas es que tenemos un profesor que es muy bueno también, la verdad.
¿Cómo se llama? No omitas ese nombre.
¿Qué?
¿Cómo se llama ese profesor tan bueno?
José Otero.
José Otero.
José Otero es muy bueno. Es muy bueno, pero o sea, están esperando niños para ocupar el juega contra seis.
Claro.
En simultáneas. Y están esperando niños para ocupar el puesto que va perdiendo. Y las gano todas. Pero incluso a gente mayor.
Sí, sí, cuando es bueno.
Además,
ese ritmo. Bueno, sí, que tiene que tener cabeza. Quiero que nos digas un par de razones por las que, incluso aunque perdamos, deberíamos practicar y jugar al ajedrez.
El ajedrez psicológicamente es buenísimo, es buenísimo.
Te permite desarrollar además, estrategia.
Más, efectivamente. Además, ya lo pone aquí. Nos desarrolla el cerebro en los dos hemisferios. Vale para niños, mediana edad, gente mayor. Nosotros tenemos niños desde 5 años hasta una alumna de 86.
¡Hombre! ¡Una alumna!
Esa
la queremos invitar.
Alumna de 86.
¡Ay, qué pena que no estuviese por aquí! Porque te hubiese dicho que me la traigas a ganchete.
De cabeza está muy bien.
Claro, pero tiene menos movilidad.
Se maneja un pelín menos.
Pero tú, haberla animado, que teníamos unas fisioterapeutas que han estado aquí ahora hablando.
Ya. Bueno, tenemos liga, tenemos escuela varios días a la semana, partidas todos los días. Y empezamos este año, el día 5 de enero, y somos cerca de, bueno, andamos por los 70. 70 socios. Aquí en Culleredo.
Aquí en Culleredo, 70 socios.
Andamos por
pues
ellos.
Está muy bien. Y creciendo.
Y creciendo. Hoy llevaron muchísimos de estos, muchísimos dípticos y mucha gente.
Que por cierto, es un díptico precioso, no lo podéis ver.
Sí.
Pero tiene una ilustración preciosa. No sé quién os la habrá hecho, pero tiene una ilustración
pues
preciosa.
Compañeros del club.
Compañeros del club.
Compañeros del club, sí.
Y aquí hay una referencia que al ajedrez se puede jugar, se puede jugar incluso digitalmente, porque hace mucho tiempo que hay máquinas con las que jugar.
Evidentemente.
Y en línea, de lejos, aunque yo soy partidaria del
Yo soy
tú
más
tú.
Recomendable del tablero
sí.
que de jugar en línea. Online no me gusta tanto. no me gusta tanto. A mí me parece que es más natural el perder, el ganar con otro, te queda eso. Y la máquina, si la pones en un cierto nivel, te va a ganar siempre. Y el otro te puede dar el margen, o ganas o pierdes, pero la máquina...
Pues yo pensé que con la serie esta de Netflix de Gambito de Dama iba a haber más mujeres que les gustara, que tuvieran vocación. No sé si ha visto la serie.
Una serie preciosa.
Preciosa, ¿verdad?
Preciosa. Pero sí, sí. Esa sí. Se basó en una gran ajedrecista, que es...
Judith Polgar.
Judith Polgar, la húngara.
La húngara. Sí, toda la familia Polgar.
Sí, sí.
Él lo que se basó en que era un proyecto. Y yo estoy de acuerdo. En un entorno en el que tú concentras a mujeres o a hombres con una obsesión o con una formación, puedes conseguir grandes maestros. Tiene que ver en el poder de la educación y de la progresión. Por eso digo que probablemente las mujeres no se dediquen, tiene que ver muchísimo con ese entorno educativo, donde ellas no se sienten llamadas, no se sienten reflejadas, y luego lo que hablábamos fuera de micrófono, la multitarea. Si te tienes que dedicar, cuando llegas a casa, a hacer otro tipo de cosas que deberían estar divididas, que son las tareas domésticas, no te puedes poner a analizar partidas, ni finales, ni aperturas, ni demás.
Y para ser muy bueno hay que darle mucho tiempo.
Hay que darle mucho tiempo.
Mucho tiempo.
No puedes hacer...
un turno semanal tranquilamente como otro cualquiera.
No puedes aprender también a hacer rapantes, no puedes.
Sí, sí.
Todos los días.
Sí, sí, sí.
Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por acercarte a nuestros micrófonos de Quack FM.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Invitamos a todo el mundo de Culleredo a que se haga y se pase por aquí a jugar una partida simultánea con José Otero y a que se haga de la Escuela de Xadrez de Culleredo.
De Culleredo.
Muchas gracias.
No, quédate con él, hay mucho.
Me quedo con el folleto. Y ahora saludamos, ya la presentamos antes, a Emilia García, que repite.
Hola.
De la UDC. Sí. Quedas comprometida a venir a las Ciencias Femeninas a un programa.
Vale.
De los que llamamos programas alfa, ¿verdad, Jorge? ¿Verdad, Isabel? Y nos tienes que traer a la decana.
Eso, habléis con ella, sí, que, sí, que sí. Os vais seguramente.
Seguro, seguro. Además ya tenemos a Isabel Neira como economistas, a Eva López, pero son de la USC. No vais a dejar desequilibrado el asunto.
Ah, no, para
tenemos
nada.
Tenemos economistas de la USC. Bien, ¿qué tenemos en Cullerciencia por parte de la economía? Que está en todo, y también en Cullerciencia.
Sí. Bueno, este año venimos... Yo vine ya el año pasado, sí, y el año pasado éramos dos, y a la vuelta conté la experiencia, y este año somos siete. Y cada vez que lo cuento se apunta más gente porque dicen eso está muy bien, tengo que ir yo también. Entonces el año que viene no vamos a caber. Y este año venimos con un compañero de derecho y una bióloga marina. Ellos traen cuestiones sobre la pesca y la limitación de las capturas, las cantidades. Relacionado con eso, pues unos juegos matemáticos, que viene un catedrático de mate, y el compañero que vino ya el año pasado, que trabaja cosas de energía eólica y energías renovables, y yo, que soy de conta de gestión.
O sea, que estáis muy enfocado en sostenibilidad.
Sí, por muchísimo, cierto, fuera cada vez más.
Claro, sí, porque todo lo que estás comentando es limitación de capturas. Yo creo que la limitación no tiene por qué... de alguna forma afectar tanto la economía, y es verdad que los gallegos somos históricamente grandes, pescadores, ¿no?, de grandes flotas, pero a lo mejor tiene que ser una cosa controlada, ¿no? También dentro de la acuicultura y...
Sí, por eso traen así una serie de juegos basados en, bueno, el dilema del prisionero y la tragedia de los comunes, porque ¿cómo podemos conseguir pescar todos y sacar todos del caladero sin que el caladero se agote? ¿Cómo nos organizamos para utilizar los recursos sin agotar y sin que nadie los sobreexplote dejando fuera a otros? Entonces, ese tipo de juegos.
Antes a Verónica Bolón, que también es de la UDC, Inteligencia Artificial, compañera que ya fue entrevistada en la Ciencia Femenina tres veces ya. hablábamos de...
Lo merece.
Sí, es verdad. La inteligencia artificial iba a acabar con la humanidad, porque ahora está de moda, es como una especie de mantra,
sí,
pero
bueno.
A nivel de economía, ¿os está ayudando la inteligencia artificial? ¿Veis amenazados vuestros puestos de trabajo? ¿Son más rápidas la inteligencia artificial? ¿Hace mejores análisis? ¿Es más certera?
Yo no la he probado, ya estoy muy mayor para probar, para probarla, pero yo creo que hay algo que no tiene, que es nuestra capacidad de adaptarnos a la persona que nos escucha. Vale, eso que ahora en las, cuando te examinas de un idioma, eso de la mediación y todo eso, que te examinas y es una locura. Pues cómo adaptas un mensaje para que la persona que te esté oyendo lo entienda. Yo creo que solo la inteligencia artificial no lo puede hacer. Yo creo que siempre necesitaremos maestros. Alguien que nos lleve de la mano por un camino para llegar a algún sitio, y eso no lo va a poder hacer.
Y aquí lo acabas de dar. Hoy estamos haciéndole una pregunta a todos nuestros entrevistados. Mm. Como esta es una feria que parte de la idea de un instituto,
sí,
y estamos lo que sería la educación base, casi todo el mundo que se ha sentado aquí nos ha dicho cuál fue el profesor que de alguna forma le inspiró para, o la persona, sí, o el mentor, para estudiar lo que estudió. ¿Cuál es tu caso, Emilia?
Pues en el mío, pues yo siempre quise estudiar arquitectura porque era buena en mates y en dibujo, y al final pues una amiga me habló de la economía y leí algunos libros de Engels y de Marx y dije...
O sea, que eres una economista, sí, concienciada, muy
social. Bueno, sí. Sí. Eso está claro. Eso,
por eso te has traído a siete compañeros. Hay que bajar a lo social.
Ah, claro, exactamente. No, no, y cuantos más vengan mejor, y si hacemos turno de mañana y tarde mejor, porque, no sé, es que a veces da la impresión de que en la universidad estamos metidos en el despacho escribiendo un paper, que también, porque tienes que hacerlo, pero la gente también tiene que saber que trabajamos, porque la gente igual se piensa que, no sé, que vas a clase y poco más haces, ¿no? Pero preparar la clase tiene trabajo, por eso, por la mediación, porque tienes que ir preparado para que, bueno, a ver, el que me escucha, si me entiende, le tengo que explicar a dónde lo quiero llevar, se tiene que fiar de mí, porque si no se fía de ti, no va.
No va, claro.
Y después tienes que, bueno, pues contarles a los que están fuera, mira, además soy de una universidad pública, por supuesto, universidad pública primero.
Y hay que llegar a todo el mundo, que es una obligación de vivir.
Que el que no pueda, que tenga la oportunidad de evolucionar y de crecer. Y bueno, vuestro dinero está aquí y mirad lo que hacemos con él.
Claro. ¿Te aventuras como experta economista?
No.
Te iba a hacer una pregunta de vaticinio. O sea, bueno, tenemos inflación. Curiosamente, España,
sí,
está en una situación de inflación menor. ¿Y te aventuras a...?
No, porque yo soy más de empresa y yo, bueno, lo de la inflación es que, bueno, cuando aún se lo comentaba el otro día a una alumna, cuando empezamos a estudiar siempre nos dicen lo del ceteris paribus, que no existe, que es que cómo afectará esto a esto si todo lo demás no cambia. El problema es que todo cambia, y ahora yo no diría con la inteligencia artificial, con las redes, la información y el exceso de información que padecemos, y que incluso yo también pico a veces, porque hay tanta información que te crees lo que te cuentan, y entonces, bueno, a veces es difícil retomar, es muy difícil controlar, porque, y es donde no entra la inteligencia artificial, que hay un elemento que es cómo funcionan las personas hepáticamente, como lo llamo yo, ¿no? Con el hígado. O sea, tú a la gente ahora le dices a uno, mira, mañana este va a hacer esto, y habrá quien diga, va, me da igual, y habrá quien monte en cólera y arrase con todo, y eso es lo que es imprevisible. Entonces sí, se pueden tomar herramientas, se puede intentar hablar con la, comunicar a la gente lo que hay, pero la respuesta puede ser imprevisible.
Pues Emilia, tú que te dedicas al emprendimiento y que aquí estamos en un programa con perspectiva, sí, de género, el emprendimiento femenino en Galicia es casi líder en España. Yo no sé si superado por el País Vasco.
Es posible. Ahora tengo ahí a una alumna que está trabajando en un tema precioso sobre emprendimiento de mujer rural, a ver cómo sale, que va a ser muy, muy bonito porque además trabaja muy bien.
Pues la alumna y tú quedáis invitadas a un programa de las ciencias femenino. Muchas gracias por repetir. Es un placer escucharte.
Y volvemos el año que viene. O sea que
nosotros
ya...
también. Por devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da.
Exactamente.
Formación pública, transmisión.
Y que ellos también apoyen a la formación pública, que hacemos mucha falta.
Pues una pausita musical de un Gracias. Minutito y ya terminamos el programa. Gracias, Emilia.
Gracias a vosotros. Tranquila, tranquila.
Es que dime tu nombre.
Pues querido Jorge, querida Isabel Fernández Palomo, estamos en Cuyer Ciencia y nos tenemos que despedir. Pondría la música esa de lástima que termino, ahora que nos estábamos animando, tenemos un montón de gente. Es que una hora no da para mucho. Lo que nos gusta es estar divulgando ciencia y sobre todo a los que nos estáis escuchando, que os hayamos metido el gusanito de tantas cosas que nos han contado. Nos han hablado de cánceres que se transmiten en moluscos, nos han hablado de inteligencia artificial, nos han hablado de cómo la divulgación genera nuevas vocaciones. Se nos quedan en el tintero fisioterapeutas, ajedrecistas, se nos quedan en el tintero tantísimas cosas que vamos a aprovechar que estamos en esta feria donde hay tantísimas científicas, hacer entrevistas y no os vais a quedar sin escucharlas porque las ¡ay, que me trabo! La lengua se me traba. Las transmitiremos en próximos programas. Así que un abrazo y nos seguimos.